Muy buenas tardes, miércoles 24 de julio de 2024, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala y damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada en la compañía de de Josefina Rivas.
Que se cree Madonna.
Yo me creo Madonna hoy día, sí, me puse un crucifijo y todo.
¿Qué tal?
Qué bonito. ¿Qué
tal? Sí, bonito.
Me lo regaló mi abuela.
Bien bonito, sí.
Sí, bien bonito.
Oye, tenemos un día bastante malena.
Por eso tenemos que rezar.
Catastrófico.
Vamos a tener que poner a rezar.
En las bolsas estoy hablando, el sí, Nasdaq en tremendo. Particular. Casi 3% abajo el día de hoy. Se encamina a su peor día desde el año 2022.
¿Qué me dices tú?
Si es que cierra así la cosa. Falta.
Sí, falta, pero no falta mucho.
Oye, impulsado hacia abajo por Tesla y Alphabet.
Tesla cae un 11%.
Partamos por 10,3.
Bueno, sí, pero estuvo en 11% en algún momento.
¿Qué pasó con Tesla?
Que fue mala Tesla.
Mal.
O sea, bueno, sabíamos que iba a reportar ayer, lo hizo y, bueno, los resultados no fueron... nada de auspicioso. Muy por el
contrario. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que esto tiene que ver con la esquizofrenia un poquito que vivimos en los mercados por estos días, pero no les fue tan mal si uno analiza racionalmente los reportes. En venta sigue mejorando, recuperándose. Pero el problema es que el gran proyecto de Elon Musk y su, digamos, la visión de ser el proveedor de automóviles masivos del mundo no están tan a la vuelta de la esquina como creíamos. Los robotaxis se nos alejan en el tiempo.
Sí.
Y esto, en el fondo, para una compañía que tiene una valorización que muchos dicen que es absurda. O sea, tiene hoy día vale alrededor de 800 billones de dólares. Que comparado con su venta y con cualquier métrica que uno le...
Que uno le busque, ¿por qué cuesta
claro,
eso?
¿Cómo? No.
Expectativas.
Vale, mira, te voy a decir, precio a la venta 8 veces, ¿sí? ¿Puede ser? 8 veces, sí, bueno, depende del número que uno tome, pero alrededor de 8 veces. Vale como 100 veces utilidades, o más de 100 veces utilidades. Entonces tiene que cambiar mucho el escenario para que esto realmente entre en un terreno más racional.
No ha sido un buen año para Tesla en general.
Año de correcciones, sí.
Sí.
Oye, y por al lado de ellos está Alphabet, la matriz de Google, que ayer reportó.
Más perdida, fíjate. ¿Por qué? Porque le fue relativamente bien.
Es que yo creo que hay que hacer un Alphabet, triple clic.
Sí.
No, pero el primer clic que hay que hacer es que Alphabet lleva un muy buen año.
Sí.
A diferencia de
Tesla.
O sea, lleva un año mejor que otras compañías tecnológicas comparables. ¿Te fijas? Entonces, ya tenía una compañía que había o sea, lleva 30% de crecimiento solamente este año, year to date. ¿Ah? Entonces ya venía, digamos, bien inflada.
Claro.
Y lo que anunció ayer, anunció varias cosas en la llamada esta que tienen posterior a entregar resultados. En primer lugar, al mercado no le gustó que el área de YouTube no anduvo demasiado bien.
Yeah.
Pero lo otro fue que hay una perspectiva del mercado y de la compañía el trimestre que viene va a tener que invertir mucho CAPEX, como dicen. ¿Ah?
¿Y eso en inteligencia artificial principalmente?
Claro, en el fondo en desarrollar sus servicios, claro. No solo de inteligencia artificial, pero sino que de todo el resto de sus segmentos.
De sus gama de productos.
Oye, la venta va 15% arriba año contra año. O sea, un gigante como es Google sigue creciendo, pero aún así el mercado quiere más.
Insaciable.
Y quiere más.
Insaciable, ¿qué te puedo decir?
Yo creo que estas son correcciones dentro de...
Momentáneas.
Claro, dentro de lo... yo no llamaría a nadie a alterarse demasiado. En el caso de Alfa, en el caso de Tesla, la acción es más volátil también. ¿Ah?
Claro.
Pero eso, bueno, arrastró al Nasdaq... tiene además el resto de las bolsas tampoco demasiado
optimista. El IPSA también cayendo.
Eso también lo arrastra.
Sí,
Tesla.
No está arrastrado por Tesla.
No, el IPSA yo creo que cae porque Sugimichu hoy día llega a 35.800 pesos la acción. Sí. Eso probablemente es lo que.
No, por supuesto. Sabemos el impacto que tiene Sugimichu, SQM, en
Oye,
el índice.
11.000 millones de dólares.
Bueno.
Ayer conocimos 7.500, estamos con buenos días.
Sí, aprovecha.
Ayer 7.500.
Hay que aprovechar.
El proyecto minero, la expansión del Abra. Hoy día salió a todo esto Máximo Pacheco a decir que Codelco, porque tú sabes que los 7.500 es la mitad de Codelco.
Claro, ¿no? Exactamente.
Entonces,
¿y va a participar o no?
A Máximo Pacheco, oiga, ¿y usted va a poner la platita? Y dijo, bueno, vamos a tener que evaluarlo después de los permisos y dependiendo de las condiciones de financiamiento del mercado.
Claro, porque no hay mucha caja, por lo que entendemos en Codelco.
Entendemos. Claro.
Ahora le va a entrar con el litio y todo eso, esperemos.
Oye, y lo otro, hoy día...
Ya, pues los megaproyectos.
Sí, 11 mil millones de dólares. Entró a evaluación ambiental un proyecto que encabezado por un consorcio que se llama HNH Energy, que está ubicado o estaría ubicado en Magallanes, la región de Magallanes, en la comuna de San Gregorio, que va a producir amoníaco verde y que implicaría una inversión total de 11 mil millones de dólares si es que se llega a construir. ¿Eh? Puertos, plantas de...
Es grande, 1.640 hectáreas en la bahía Gregorio, como dices tú. Es bien, bien grande. Incluye, claro, una planta desaladora, un parque eólico, un puerto multipropósito y un terminal marítimo, además de línea de transmisión eléctrica y una amplia red de ductos. Enorme.
Correcto. Se presentó, o sea, entró y fue presentado al Servicio de Evaluación Ambiental el estudio de impacto ambiental que lleva más de 2 años siendo elaborado, ¿eh? Uh-huh. Y que, en opinión de la empresa que lo presenta, considera de manera integral todos los componentes necesarios para la producción del amoníaco verde. ¿Eh? Tú sabes a todo esto, yo esto lo supe hace poco.
A ver, ¿qué supe?
¿Por qué los proyectos? ¿Por qué uno habla de hidrógeno verde, pero resulta que las plantas producen amoníaco verde?
Uh-huh. ¿Por qué?
¿Tú sabes, ¿no?
No, no sé.
Igual es una buena pregunta.
Es una buena pregunta. Porque es muy distinto el agua que el amoníaco.
No, el hidrógeno no es agua.
Bueno, sí, pero, no,
pero el hidrógeno es distinto al amoníaco. Muy distinto, es otro elemento. Y la razón es que el hidrógeno, pese a que es más barato de producir y tiene capacidades calóricas o de energía, es muy difícil de almacenar y transportar. Sí. Entonces, salvo que tú lo consumas en el mismo lugar donde lo produces, que existen plantas en el mundo así, es mucho más factible de transportar el amoníaco, que es mucho más estable, transportable, etcétera. Entonces, por eso que las plantas, muchos de los proyectos que se están hablando que se dicen ser de hidrógeno verde, en realidad son plantas productoras de amoníaco.
Ya, y ese amoníaco, pues tú ya produces el amoníaco verde, lo trasladas, por ejemplo, en un barco.
Correcto.
A Japón.
Correcto.
Y en Japón lo transforman luego
en
hidrógeno.
No, pero se habla de Hamburgo como puerto
destino. Bueno, ya, pero ya, Hamburgo, te quedes en el puerto, te estoy preguntando respecto al elemento.
El elemento.
Ya, van, transportan el amoníaco verde y ahí hay una nueva transformación a hidrógeno verde o se usa como amoníaco.
Claro, se puede volver a transformar a hidrógeno verde.
Claro. Esa era mi pregunta.
Y en el fondo, el hidrógeno es el elemento más común presente en la naturaleza. Puro. Y es el más simple, la molécula más simple de que viene el agua, ¿no es cierto? H2O, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Entonces, digamos, tiene mucho atractivo para obtenerlo. El problema es que no es tan fácil de almacenar y transportar.
De hecho, hay todo un tema de fabricación de barcos o buques que puedan transportarlo. En Japón, al parecer, desarrollando una tecnología.
¿Sí? Yo entendía que no se podía. Pero
no, en Japón avanzando. Sí, en Japón se están elaborando, no sé si ya estén andando, pero yo entendía que se estaba avanzando rápidamente en eso.
Oye, así que bueno, ojalá que sigan todos los proyectos apareciendo ahora, pero el problema es que se anuncian proyectos, llevamos 2 días y son casi 20 mil millones de dólares, el problema es que se tienen que pasar por la etapa de evaluación ambiental. Entonces, ahora es cuando va nuestro mensaje a las autoridades del área de permisos, evaluación ambiental, de que por favor estén a la altura.
8 años era lo de la minera.
Mira, yo no me voy a meter en los detalles, pero lo único que pido es que estén a la altura, porque estos son, al menos estos dos proyectos son grandes iniciativas de inversión, que si las frenamos por burocracia, nos vamos a estar farreando la posibilidad del desarrollo.
Exactamente.
¿Ya, vamos?
Sí.
Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI, para que nos cuente cómo está el mercado de este día miércoles 24 de julio.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Cotepina. Hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Bueno, el mercado negativo, después de la publicación de resultados ayer, se esperaba que un mal día. Tesla llegó a estar 12% abajo, ahora está un poco más, 10-12%, pero está 10% abajo, pero llegó a estar 12%. Google llegó a estar más de 5% abajo, ahora está 4.80. Y claro, es lo que decían ahí, o sea, Tesla reportó, no son malos números, pero en realidad el mercado esperaba más, esperaba utilidades por 62 centavos por acción y pues somos 52. Y en el caso de Google, si bien las utilidades fueron mejores de las esperadas, está lo de YouTube, que decía Fernando, pero también hay un tema que impacta al mercado entero, que tiene que ver con que las proyecciones de gasto de inteligencia artificial se mantienen para los próximos años. Y la pregunta es, bueno, ya se ha gastado harto, ¿y cuándo va a empezar a ver plata con esto? Y eso no pareciera estar a la vuelta de la esquina. Entonces empieza a haber cuestionamientos más que sobre Google mismo, es sobre el sector. ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Si va a ser tan rápida o no como íbamos a empezar a ver el retorno sobre las inversiones y sobre estas valorizaciones? Así que el Dow estaba 0.78 hace un rato, pero hasta 0.75 abajo, el S&P llegó a estar casi 1,80 abajo, ahora está 1,6, y el Nasdaq, que estaba casi 3% abajo, ahora está menos 2,7. Así que coincido también con Fernando que hasta el minuto pareciera ser una sana corrección, más que desde los máximos que hemos visto hace poquito rato. Así que hay que ver lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, tuvimos ayer, como decíamos recién, Google y Tesla, pero la próxima semana hay harto resultado. Viene Microsoft el martes, Meta el miércoles, y el jueves Amazon y Apple. O sea, ahí tenemos cuatro grandes en un minuto, en 3-4 días, para que nos den una señal de lo que viene. También es importante esta semana el PCI que se publica el viernes, así que ahí hay que ver qué va a salir con ese PCI y qué es lo que va a pasar con la Fed la próxima semana. Así que eso es en Estados Unidos, Europa. ¿Están ahí? Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues estamos muy atentos, escuchándote.
¿Algo más que destaque, Juan Carlos, esta semana o la próxima?
¿Perdón?
¿Algo más que destaque o con eso nos dimos la vuelta por todo el mundo, en realidad?
Europa caía también hoy día, y caía porque salió el resultado de Deutsche Bank bastante malo.
Fue pésimo también.
Que reporta pérdida desde hace 4 años, un trimestre con pérdida, y es básicamente provisiones que tienen que ver con sectores relaciones comerciales en Estados Unidos. Y caía el lujo también en Europa, Francia principalmente, por eso caía 1.12%, caía Louis Vuitton, caía Dior, y tiene que ver con la desaceleración china, que es un gran demandante de...
Son los que compran cartera.
Excelente.
Son los que compran cartera.
Don Juan Carlos Larreburg, gerente de negocio, bueno, baby.
Chao, gracias.
China y otras personas.
No, yo creo que a ese nivel de cartera, China.
Ah, solo China.
Chino, okay. Otro.
¿Tú tenías ocho?
No, yo creo que es puro chino. Okay, esa cantidad de millones.
Oye, ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 12412.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y PwC, Price, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Hoy la gente de Mercado G ayer organizó una charla, o sea, una clase en realidad, una masterclass. Estuvo muy buena, de cómo hacer trading. Pero tiene una plataforma que le permite a usted
hacer vender, el trading,
comprar todo tipo de instrumentos, dólar, por ejemplo. Muy fácil desde su teléfono. Visítelo usted en mercadog.com, resolverá todas sus dudas. Ya. Don Patricio Lagos, gerente general de Copelec, nos acompaña hoy en estudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Patricio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar acá.
Buenas tardes, Patricio. Entiendo que viajó desde el Ñuble.
Así es, la región.
Fantástico, sí.
¿Cómo está el Ñuble? Bien, está el
Ñuble. Bien, Ñuble siempre está bien, tirando para arriba.
Es una región muy bonita.
Sí. Oye, partamos para los que no nos conocen, Copelec es una empresa que provee energía a un sector de Ñuble, o a toda la región de Ñuble.
Sí, mira, Copelec es una cooperativa eléctrica. Tiene 74 años, vamos a cumplir próximamente. Y proveemos alrededor del 34-35% de la energía total de Ñuble, principalmente en los sectores rurales de la región de Ñuble.
Ya, o sea, no Chillán, sino que...
Chillán también, ¿eh?
Ah, Chillán también.
Chillán Viejo.
Chillán Viejo, todas las comunas, San Ignacio.
Sí, también. Perfecto,
ah, Quinchamalí.
Correcto. Quinchamalí también.
Oye,
todas esas comunas clientes de Copelec.
Según lo que nos comentaban antes de esta entrevista, usted hoy día en Ñuble, no sé si usted o toda la región... enfrenta un problema de disponibilidad de energía. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la situación energética de la región de Ñuble por estos días.
Energía para Ñuble, que es lo que andamos hoy día buscando, energía para Ñuble. Desde hace varios años, para poner en contexto el tema, desde el año 2015, nuestra cooperativa hizo un estudio de demanda en la zona, en la zona, digamos, donde estamos entregando este vital servicio. Y determinamos una cantidad importante de energía a demandar en los próximos años. Estoy hablando del año 2016, 2017, y construimos algunas obras en función de lo que venía. Posteriormente a eso, Esas obras nunca las pudimos conectar a las grandes redes de transmisión de energía eléctrica, lo cual nos ocasionó un problema en el sentido de terminar dos plantas de subestaciones eléctricas, y hoy día nosotros decimos que esas plantas están de manera ociosa.
¿Y por qué no se pudieron conectar?
No nos pudimos porque no había la demanda, no había la potencia suficiente para entregarnos en los requerimientos que esas dos subestaciones necesitaban. El resultado nuestro era que nosotros íbamos a tener un crecimiento importante, y tal es así que los últimos 5 años, desde el 2023 hacia atrás, hemos crecido un 35% en venta de energía, ¿cierto? Uh-huh. La demanda en Ñuble ha sido tremendamente importante, y ahí tenemos ya un ejemplo real de lo que a nosotros nos corresponde como empresa entregar el servicio a quienes lo solicitan. Hay que recordar que las cooperativas, como estamos en las zonas rurales, llevamos nuestro servicio a la gente que lo necesita, a los agricultores, a las empresas, digamos, medianas, pequeñas y también grandes empresas. Entonces, desde esa época hasta el día de hoy hemos enfrentado esta situación, digamos, de la falta de transmisión de energía en la zona de Ñuble, y que nos ha traído algunas consecuencias, porque nosotros como cooperativa tenemos clientes que tienen la doble condición de clientes y también dueños.
Ahí tengo una pregunta, porque si ustedes deciden construir plantas, obviamente, uh-huh, mirando la demanda que hay justamente en la región, ¿no debiera haber, antes de ponerse a construir la planta, primero tener algún acuerdo o alguna certeza respecto a que esa energía se va a poder entregar, que va a haber una línea de transmisión, que finalmente tú vas a poder conectar la producción con el cliente final, ¿o no?
Sí, correcto. Lo que pasa que nosotros, cada cosa que hacemos, estamos sujetos a una reglamentación y una regulación que es muy estricta. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica son altamente reguladas en este país. Por lo tanto, nosotros, como ordenaditos que somos, entregamos, ¿cierto?, todos los antecedentes que se necesitan, entre ellos la solicitud de factibilidad. Esto es como ir a una casa que se construye y necesita factibilidad. Por lo tanto, yo voy a la empresa eléctrica, pido la factibilidad, y ellos me dicen, sí, tenemos factibilidad. Por lo tanto, empezamos a construir. Pasa exactamente lo mismo con una empresa de estas características, y hicimos eso, y bueno, y finalmente, al cabo de los años que tuvimos que construir las plantas, fuimos a conectar y nos dijeron, mira, ¿sabe qué? No hay energía, por lo tanto no vamos a poder conectar esas dos plantas. Y
pero eso, espérate, déjame entender una cosa. El problema que tiene Ñuble es que no hay suficiente energía para abastecer la demanda que tiene usted. O sea, ustedes tratan de comprar energía y nadie les vende.
No, es transmisión de energía, como lo dije, es transmisión de energía. La carretera eléctrica desde las empresas, digamos, que generan, no tenemos problema de generación, en el fondo, lo que quiero decir. Que sí tenemos problema de transporte de energía.
¿Y por qué? Porque ustedes se conectan a Charrúa, supongo, ¿no?
Sí, nos conectamos a Charrúa.
¿Y en Charrúa no hay espacio, más espacio para la demanda que ustedes tienen?
No, lo que pasa es que también ahí tenemos una línea que conecta Charrúa con Ñuble.
Correcto. Chillán. Charrúa es una subestación ubicada más o menos a la altura de Colbún, para que la gente se ubique. Es Talca, sector Colbún.
No, Charrúa está más al sur, a la altura de Los Ángeles.
A la altura de Los Ángeles.
Los Ángeles Cabrero. Entonces ellos nos abastecen a nosotros. Y la línea por la cual nosotros obtenemos la energía se quedó pequeña, porque es una línea que tiene más de 40, 50 años, y la verdad es que no se han hecho las inversiones. Es una línea que ha estado en licitaciones durante 5 veces.
¿Y cuál es la razón de que no se ha ampliado esa línea?
Eso.
Claro, ¿por qué no se licita?
¿Pero
no hay interesado?
Sí, han quedado desiertas durante varias veces. La última vez que esa línea fue adjudicada, bueno, fue abandonada ya por las empresas contratistas que tenían que construirla. Por lo tanto, nos quedamos casi a foja cero nuevamente.
No, pero ¿cuál es la razón de que se haya
hecho? Yo creo que hay temas, por ejemplo, creo que esta es la última vez que se adjudicó y luego se abandonó, es porque, le voy a poner un ejemplo, y también entiendo que la empresa que construye, la empresa dueña de la línea, tiene problemas de económicos.
¿Que no le paga?
Pero 5 veces. No,
que espérate. Nosotros yo le puedo decir que hoy día tenemos un poste común y corriente que costaba en aquella época 74.000 pesos, hoy día cuesta 211.000 pesos.
No, está bien, pero eso, ese costo es para todo. Pero ¿por qué no se construye la línea que necesitas tú para conectarte?
Porque no han tenido nosotros creemos que un poco puede ser también voluntad, porque si se ya adjudicó la última vez, entonces tendríamos que haberla terminado como me la adjudicaron, ya en las condiciones que la adjudicaron. Ahora bien, nosotros entendemos que puede detrás haber un problema económico, esto de que la línea la adjudicaron, voy a poner un ejemplo, 10 millones de dólares, a lo mejor no costaba 10, después costaba 20 o 30 millones de dólares, por todos los costos que ha implicado en en estas tremendas alzas que hemos tenido. Uh-huh. Tenido pandemia, hemos tenido el problema de estallido social, y todo eso ha influido, cierto, en una inflación. Hoy estamos viendo el tema de las tarifas eléctricas, han subido, y gran parte de eso también tiene que ver con el impuesto del IVA, ¿ya? O sea, y el IPC que también...
No, espérate, Patricia, es que no nos enredemos. Ustedes levantan una demanda, y esa demanda, entiendo yo, el coordinador la toma y licita la construcción de una línea.
Sí.
Cinco veces. Y las cinco veces no se termina. ¿Por qué no se termina?
Bueno, yo creo que voluntad.
Quizás porque el precio no es correcto.
Porque el precio, voluntad por un lado, porque yo creo que a nosotros cuando nos adjudicamos una obra como empresa Copel, la hacemos. Y de hecho tenemos muchos proyectos y que lo estamos haciendo y los hacemos dentro de los plazos que corresponden.
O sea, hay falta de voluntad política.
Yo creo que hay falta de voluntad política, pero también creo que hay un tema económico. Pero yo creo que hoy día no podemos, como región, estar en una situación a la espera de que alguien se haga cargo.
¿Pero quién está haciendo el cálculo de la licitación? Porque si en el fondo están licitando y no se llega a terminar porque no alcanza, quiere decir que hay alguien que está detrás de esa licitación que está haciendo mal los cálculos, ¿o no?
Bueno, es la empresa dueña de la línea, que en este caso es Transelec, que ellos son los dueños de la línea, y además hay una autoridad, que usted lo haga, la comisión, y coordinador, y todos ellos están detrás de este tema. El problema es...
Transelec no se manda sola, entonces yo...
Bueno, es que eso es lo que reclamamos.
Pero ¿a quién es el responsable, Patricio? Porque perdona que te siga, pero... ¿quién es el responsable para que esta línea se construya, en el último término?
Sí, mire, en el último término yo creo que la legislación es gran responsable de este tema.
No, pero no le ponle un nombre y un apellido, sí, a una autoridad.
Claro, para que se haga responsable.
Bueno, el dueño de la línea.
Transelec no se manda solo.
Bueno,
Transelec no puede llegar y construir una línea.
Bueno, pero es que ellos pasaron por todos los requisitos que exige la autoridad respecto de hacer una
ellos
obra.
Ellos podían construirla, sí, pues.
Y Transelec, tú dices que no quiere construir la línea. A mí me parece dudoso.
Yo creo que hay falta de voluntad en hacer una obra que hace muchos años se ha estado licitando. Si esto viene del año 2016.
Pero no será, voy a hacer el contrapunto. Sí. ¿No será que usted al levantar la demanda se está quedando corto en la oferta y que lamentablemente esto cuesta un poco más caro?
No. Sí, el tema es que nosotros no tenemos nada que ver desde el punto de vista de la relación, digamos, de construcción o la obra que hay que hacer con Transelec. Transelec tiene que construir una línea donde nosotros obtenemos energía para vender a nuestros socios y clientes. Nosotros construimos para vender energía y nos tenemos que colgar de una línea, que es la 66, para entregar energía a Ñuble.
Lo dramático es cómo finalmente esta situación termina afectando el desarrollo y la producción de una región.
Sí.
Finalmente, y por eso es interesante, yo creo que es relevante determinar dónde están las responsabilidades, porque...
Lógico, por eso decía, pongámosle nombre.
Pongámosle nombre y...
Vamos a mirar al productor, tratar de ayudarte un poco, Patricio, que llamemos a la gente de Transelec y le preguntemos a ellos qué es lo que pasa con la línea de Ñuble.
Claro,
porque para darle el derecho a réplica.
Sí. Y porque hay gente que además... de una región importante, nueva además, que sería interesante que tuviera los recursos necesarios energéticos para poder desarrollarse en todo su potencial.
Así es. Bueno,
energía para Ñuble.
Energía para Ñuble. Nosotros hemos tenido efecto, esto no lo venimos reclamando desde ahora, sino que hemos pasado por dos gobiernos reclamando el tema este. Que alguien
se haga cargo.
Se haga cargo. ¿Por qué? Porque en el fondo no puede ser que una empresa tenga de rodillas a una región donde existen agricultores que están solicitando hoy día desarrollar sus negocios, hay inversionistas que se han ido. Nosotros como empresa tenemos alrededor de 424 proyectos de energía que hemos tenido que decirle que no hay potencia, no hay capacidad. Entonces, dentro de eso hay grandes obras y pequeñas obras también.
Eso es impresentable en un país que está más estancado.
Bueno, seguiremos esta conversación, Patricio. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Se nos acabó el tiempo.
Sí, muchas gracias a usted por la oportunidad y de poner este problema sobre la mesa, sobre todo aquí en Santiago, donde se toman las decisiones.
Gracias.
Sí, aquí se toma.
Patricio Lago, gerente general de Copelec.
Gracias.
Oye, Book, haz tu lugar de trabajo un lugar más feliz. Que es una bonita aspiración, ¿no?
Siempre. Todos queremos eso.
Y Book te ayuda a eso. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en belargaukabook.cl.
Y comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. Llega Hyundai de All New Kona Híbrido. ¡Qué fantástico! Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad y sorpréndete con sus 40,1 kilómetros por litro. Cotiza hoy el tuyo en Hyundai.cl.
Nos vamos. Viene el tercer capítulo de la historia de Glenn Bell.
Taco
Bell. Taco Bell. Y luego Santiago Víctor con el señor Kinderman. Un abrazo.
Chao.